Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los españoles cada vez reciclamos más y tenemos menos dudas a la hora de separar los residuos. En total reciclamos casi 1,5 millones de toneladas de plásticos y cartones. Carmen Lavallén.
37 millones de españoles reciclamos y esta actividad crece a buen ritmo, según subraya el último estudio de Coembes. La aportación a los contenedores amarillos para reciclar plásticos, latas y bricks creció un 12% el año pasado, el mayor auge en 22 años debido a una mayor concienciación y a la creciente preocupación por el plástico abandonado. También contribuimos un 12% más a los contenedores azules para envases de papel y cartón. Actualmente reciclamos casi 8 de cada 10 plásticos, botellas y cartones utilizados.
Y en la localidad burgalesa de Lerma ya se ha inaugurado la exposición de Las edades del hombre, Angeli, una inauguración que cuenta con la presencia de la reina Leticia. Hasta allí nos vamos, Sergio Corral.
La reina doña Leticia ha inaugurado hace unos minutos la 24ª edición del proyecto expositivo de Las edades del hombre, que se va a prolongar en Lerma bajo el título Angeli hasta el próximo mes de noviembre. Una exposición formada por 90 obras de arte sacro que llegan en su inmensa mayoría de las diócesis de Castilla y León y que versan este año sobre el significado cristiano que tienen los ángeles en la iconografía religiosa. Doña Leticia saluda todavía a este momento aquí en la Plaza Mayor de Lerma a los cientos de lermeños que le han acogido con los brazos abiertos en su visita institucional para inaugurar esta exposición de Las edades del hombre.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El Partido Popular confirma que Pablo Casado va a participar en el debate a 5 del 23 de abril. Es el único formato que acepta Pedro Sánchez y en el que incluye al líder de Vox, Santiago Abascal. Estarán también Pablo Iglesias y Albert Rivera. Dice el candidato del PP, Pablo Casado, que el PSOE rechaza el cara a cara porque Pedro Sánchez quedaría retratado.
El gobierno no da la cara porque sabe que tiene que dar indultos a cambio de escaños.
La Policía Nacional ha desmantelado una red que secuestraba a extranjeros menores no acompañados. Son los conocidos como menas. Eran captados en Marruecos y traídos a España en pateras. Su familia pagaba a los traficantes, que después les hacían de nuevo chantaje. Una vez en nuestro país, les sacaban de los centros de menores de Cádiz, les llevaban a Almería y exigían a los padres una cantidad de 500 euros. Les amenazaban con traficar con sus órganos después de matarlos. Hay 6 detenidos. Y el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística ha actualizado los datos. En España hay más de 47 millones de habitantes, una cifra que no se superaba desde 2013. Durante el pasado año aumentó en 284.000 personas. Varios datos de esa cifra, el 90% somos españoles y el 10% extranjeros. Y hay más de 5.000 pueblos en los que viven menos de 1.000 personas. Una evidencia más de la España vaciada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Munilla, se confirma la dura sanción a Diego Costa.
Lo adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE y lo ha confirmado hace unos minutos el comité de competición. El insulto a Gil Manzano en el Camp Nou le ha salido caro a Diego Costa, Fouto.
Sí, 8 partidos de sanción para el delantero del Atlético de Madrid, 4 por el insulto a Gil Manzano y otros 4 por agarrar al colegiado. El comité de competición rechaza el recurso del Atlético de Madrid, que no ha podido demostrar lo que dijo Diego Costa. El acta, como tiene presunción de veracidad, se desestima, como digo, ese recurso por parte del Atlético de Madrid, que ahora recurrirá al comité de apelación.
8 partidos, por tanto, a Diego Costa. Hoy pasa pruebas médicas Leo Messi después del golpe de anoche. Las primeras exploraciones descartaban fractura del tabique nasal, pero podría haber una fisura. El Barça pone un pie en semifinales después de ganar 0-1 en Old Trafford. Recordemos que la vuelta es el martes que viene. También ayer, Ajax 1, Juventus 1 con gol de Cristiano Ronaldo. Y hoy tenemos el duelo español en la ida de los cuartos de final de la Europa League. A las 9, Villarreal-Valencia, con tiempo de juego para las emisoras COPE+.
Gracias, Munilla. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que muchas cofradías y hermandades se unen un año más a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada para orar por los cristianos perseguidos durante la Semana Santa.
Y lo hacen de diversos modos. Uno de ellos es llevar en los pasos o tronos un cirio encendido por la Iglesia pobre y perseguida, identificado con el lema "Yo también rezo por los cristianos perseguidos". Ayuda a la Iglesia necesitada ha enviado 12.000 de esas pegatinas para más de 100 cofradías que lo han solicitado en toda España. Otra de las acciones a favor de estos cristianos es la realización de levantás ofrecidas por ellos. Muchas cofradías se unen, además, en oración por la Iglesia perseguida a través del rezo del Vía Crucis y otras llevan a cabo acciones caritativas en su favor. De todo ello, con más detalle, hablamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en mediodía COPE y saludamos a todos nuestros oyentes, incluso también a los recién incorporados, Antonio, que estamos encantados de que estén todos los días con nosotros. Te lo hemos contado, va a haber debate a 5 días de las elecciones y a 5 bandas. Es la propuesta que ha aceptado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, después de descartar a día de hoy un debate cara a cara con el líder del Partido Popular, con Casado. La cita, ya te la hemos contado, el martes 23 de abril, también el escenario de ese debate a 3:30 y la novedad, porque van a estar Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera. Y la novedad está aquí, que va a estar también el líder de Vox, Santiago Abascal.
Los debates, Marta, que son uno de los acontecimientos electorales más analizados por los expertos en comunicación política. Uno de los más recordados, sin duda, es el primer cara a cara televisivo celebrado en Estados Unidos. Aquello fue en septiembre de 1960, en un lado Richard Nixon, en el otro John Kennedy. Nixon no quiso maquillarse, no hizo caso demasiado a sus asesores. Vistió un traje gris, tristón, hay que decirlo. Kennedy, en cambio, sí que cuidó su imagen. Incluso dicen que tomó el sol en los días previos para lucir un moreno después envidiable. ¿Quién ganó? Pues Kennedy. Es famosa la imagen de Nixon sudando, bastante nervioso. Uh-huh. Y hay un dato también importante, porque los que siguieron ese debate por la radio, en cambio, dieron como ganadora Nixon.
Ahí te das cuenta de cómo pesó la imagen de ese momento. La historia de los debates en España no tiene momentos así tan claros o tan decisivos como este en los Estados Unidos, pero sí episodios como la agresividad demostrada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en las elecciones de diciembre de 2015, momento de campaña, de debate.
El presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es.
Señor Rajoy, tiempo para usted.
De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz, ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que mire, ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado.
Hombre, estábamos siguiendo aquí el debate en la redacción de la cadena COPE y yo pegué un salto en esa silla, ¿no? Es usted un Ruiz. Luego está la famosa niña de Rajoy, una figura a la que entonces líder del PP recurrió al finalizar un debate contra Rodríguez Zapatero. Eran las elecciones de 2008.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré principalmente para que la familia esté atendida y la vivienda se pueda conseguir, y para que no falte el trabajo. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española.
La niña de Rajoy, que se hizo famosa. Bueno, hoy comienza la campaña para las elecciones generales del 28 de abril, y en esta ocasión no habrá cara a cara. Sí un debate a 5 bandas, y queremos saber más. Queremos analizar qué es más influyente, y si todavía los debates televisivos son capaces de modificar el sentido del voto a escasos días de las elecciones, porque este debate se va a producir justo a 5 días de ese 28 de abril. Se lo vamos a preguntar al politólogo y colaborador de Herrera en COPE, Jorge Vilches. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Está claro que un debate a 5 tiene poco que ver con un cara a cara. ¿Cuál de los dos es más influyente para el electorado?
Bueno, son debates distintos. En un debate cara a cara, lo que percibe el elector es la posibilidad de o bien apoyar al gobierno, que es normalmente el que da el paso para que exista este tipo de debates, o bien creer a la alternativa, que esta es la razón por la cual Pedro Sánchez no ha querido un cara a cara con Pablo Casado, para no darle protagonismo al líder del Partido Popular entre los electores del centro-derecha. Lo que le conviene a Pedro Sánchez es dar la imagen de que lo que llaman las tres derechas es un bloque unido y que él es el muro de contención de ese peligro derechista.
Jorge, ¿siguen teniendo interés estos debates? Porque está claro que cada vez están más medidos, más estudiados, hay más condiciones. ¿Siguen teniendo interés para vosotros? Bueno, también para nosotros electores que los vemos, pero para vosotros los estudiosos de este campo.
Sí, porque también nos desvelan cuáles son las líneas de comunicación política que quieren llevar a cabo los partidos, los líderes y sus equipos. Por ejemplo, a mí de este debate a 5 hay una cosa que me interesa, que me parece muy interesante, y es contrastar el nivel de Santiago Abascal con los otros cuatro candidatos, candidatos a los que él, claro, desde el otro lado, ha estado llamando pues derechita cobarde al Partido Popular o cosmopaleto Albert Rivera, y yo lo que quiero ver es si este líder de Vox nuevo está a la altura de los otros o si tiene algo que ofrecer. Yo creo que es uno de los alicientes de este debate a cinco.
Hablas de Vox, hablas de Santiago Abascal como un aliciente. ¿Nos has explicado por qué crees que Pedro Sánchez rechaza ese debate cara a cara por no dar un protagonismo especial a Pablo Casado? ¿Por qué crees que rechaza también el PSOE, que también era otro de los planteamientos, un debate a cuatro sin Santiago Abascal, sin Vox?
Pues por la misma razón. A ellos les viene muy bien la presencia de Vox, porque la presencia de Vox le une a los tres grupos en un espectro que es muy negativo para la izquierda. Y le permite a Pedro Sánchez presentarse como el que puede realmente parar esos tres. No olvidemos otra cosa, que el Partido Socialista está compitiendo con Podemos. Frente a la realidad gubernamental de Pedro Sánchez con sus viernes sociales, se presenta un Podemos quimérico y utópico que lo que hace así es alentar el voto estratégico, lo que llamamos el voto útil, hacia el PSOE. Es decir, tener a Vox tira hacia los tres, hacia la extrema derecha, y al PSOE le da un tono centrista que le conviene.
Jorge, escuchándote, parece que el que así a priori tiene más posibilidades de ganar este debate es Pedro Sánchez. ¿Lo afirmarías así o no?
Yo creo que sí, si no se hubiera negado a hacerlo. Él ha tomado nota de lo que puede sacar y de lo que puede perder, y sin duda alguna él cree que puede ganar algo. De hecho, Pablo Casado no quería uno a cinco, quería uno cara a cara. ¿Por qué? Porque para los intereses del Partido Popular era, como decía antes, más conveniente tener ese protagonismo en la alternativa a Pedro Sánchez. El que tiene más posibilidades de sacar algo positivo es Pedro Sánchez.
Bueno, pues este es el punto de partida que nos pone el profesor, el politólogo y colaborador de Herrera en COPE, Jorge Vilches. A ver cómo es el punto de destino, Jorge, y eso ya lo contaremos cuando veamos ese debate el próximo martes 23 de abril.
Ya lo contaremos con detalle, por supuesto.
Un abrazo, Jorge.
Gracias, Jorge.
Un abrazo fuerte, chao.
Qué bien explica las cosas, Jorge Vilches.
Desde luego, se le ha entendido todo perfectamente. Y
cortito y al pie.
Ahí está la expectación para Jorge Vilches en cómo se va a comportar ese candidato que no tiene representación parlamentaria de momento, que es Vox, en el Congreso, a ver cómo se defiende ante esos otros candidatos. Bueno, vamos a hablar del espacio, Antonio. Hemos visto
pero
en
no
las últimas
político,
horas...
El espacio político es muy amplio también, pero en este caso hablamos del Real.
Allí tienen otras preocupaciones, en el espacio. No tienen elecciones a la vuelta de la esquina, pero bueno, también es un territorio un tanto hostil y con muchas complicaciones. Y se ha intentado fotografiar pues uno de esos fenómenos que siempre nos ha fascinado, el agujero negro. Se mostraba ayer en esa rueda de prensa simultánea en seis países, un acontecimiento histórico, sin duda, Antonio, del que esperábamos pues un montón. Luego habrá quien se haya sentido un poquito defraudado por esa imagen, pero bueno, los agujeros negros no son como nos imaginábamos.
Y no ha sido, Marta, un proyecto fácil. El agujero negro que se ha fotografiado está a 53 millones de años luz de la Tierra, y para hacer la fotografía se han tenido que conectar varias antenas de radio de todo el mundo. Así que podemos estar orgullosos de este proyecto, también porque 8 españoles han participado en él.
Y uno de ellos es José Luis Gómez, que es investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y que nos está escuchando ya en Mediodía COPE. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar explicar a los oyentes y también a nosotros mismos, José Luis, ¿qué es un agujero negro? Así, para que lo entendamos.
Muy bien. Bueno, es un agujero negro es un objeto que tiene una masa tan grande que la curvatura que produce en el espacio-tiempo da lugar a un agujero. Ahí el nombre de agujero. Tenemos que imaginarnos la gravedad como nos decía Einstein, la relatividad, como una curvatura en el espacio. Imaginaos, el espacio sería como una sábana estirada perfectamente plana. Si pones un objeto que tiene una masa, imaginaos que le pones una bola de billar, pues esa sábana se curva, ¿cierto?
Sí.
Pues imaginaos que en un agujero negro la masa es tan grande que esa curvatura llega a producir una ruptura en el espacio-tiempo. Si pones algo demasiado pesado en la sábana, al final la sábana se acaba rompiendo. Sí. Pues ese sería el ejemplo de la agujero. Además, la luz también siente esa gravedad y siente el espacio curvado. Y cuando es tan grande como en un agujero negro, en la zona dentro de lo que denominamos el horizonte de sucesos, grande que ni siquiera la luz puede escapar. Por eso se dice que es negro, porque realmente es completamente negro, total y absoluta carencia de luz. De ahí la combinación agujero negro.
Y sabemos, José Luis, ¿qué hay dentro? ¿Qué contiene? Porque nos estamos contando que engulle incluso la luz que le rodea.
Exacto, engulle absolutamente todo. Lo que tenemos dentro del agujero negro es esa rasgadura, ese agujero en el espacio-tiempo que conocemos como singularidad. Es el nombre que le damos en física cuando algo no tiene explicación. Las leyes de la física no se cumplen en el agujero negro, en esa singularidad. Y por tanto, pues no somos capaces de describirlo con nuestro conocimiento actual del universo.
Bueno, hacer esta fotografía no ha sido nada simple, ¿no?
Ha sido un esfuerzo de más de 200 investigadores, de más de 50 instituciones repartidas por todo el mundo, que ha supuesto pues el trabajo de más de 5 o 10 años, te diría yo, de toda esta gente que al final pues ha culminado en la imagen que presentamos ayer.
¿Y qué es lo siguiente, el siguiente reto, José Luis?
Pues el siguiente reto es seguir haciendo más imágenes, obtener imágenes cada vez con una mejor calidad. Queremos también obtener imágenes de otros agujeros negros y el principal candidato que tenemos después de la imagen que mostramos ayer de la galaxia M87 es el centro de nuestra propia galaxia, que tiene un agujero negro que son unos 4 millones de veces la masa del Sol. O sea que ahora esto abre una nueva ventana de investigación.
Desde luego.
Decía José Luis que le hubiera encantado que Einstein hubiera vivido este momento. No ha podido ser, lo habéis vivido vosotros y habéis liderado también este importante proyecto. José Luis Gómez, del CSIC, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un placer.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herray.
Y la última hora, Marta, nos lleva a la Universidad Autónoma de Barcelona. Los antidisturbios de los Mossos de Escuadra cargan contra los radicales que han boicoteado una conferencia de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. En los accesos en la sala donde se iba a celebrar el acto, han forcejeado con los agentes, han proferido insultos contra la policía, contra la candidata del PP, y han intentado acceder a la sala. Se han vivido momentos de máxima tensión. Estamos contando también que Pedro Sánchez se decanta por el debate a cinco bandas, descarta el cara a cara con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y también un debate a cuatro en el que no estuviera Vox. En el PSOE han considerado que aceptando la presencia de Santiago Abascal conseguirán dividir aún más el centro-derecha. El candidato del PP, Pablo Casado, tiene claro por qué Pedro Sánchez no quiere un cara a cara con él. Dice que Sánchez quedaría retratado.
Que el Partido Popular, que tiene 134 escaños en el Congreso, resulta que no se acepta la petición de debatir con el Partido Socialista, que tiene 84 escaños en el Congreso. Lo que hicieron Aznar con González, lo que hizo Rajoy con Zapatero, lo que hizo Rajoy con Sánchez, resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo, con nosotros.
Y te estamos contando también la detención del fundador del portal de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres. Ha sido una vez que el gobierno ecuatoriano ha decidido retirar el asilo por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.
Y te lo estamos contando, lo ha destacado hace un minutito, lo has destacado tú, Antonio. Hay debate ya fijado, debate a cinco, pero Sánchez ha aceptado debatir el día 23 de abril. En este inicio de campaña lo vas a poder además seguir esta noche en La Linterna con Ángel Expósito. A la medianoche comienza ya esa pegada de carteles, aunque cada vez se mueve más toda la información en las redes sociales.
Cada vez se pegan
menos carteles, pero bueno, esa tradicional pegada de carteles arranca esta medianoche. Tú que nos estás escuchando, oyente de Mediodía COPE, ¿qué esperas de ese debate electoral del 23 de abril? ¿Te va a servir además la campaña para orientar tu voto? Queremos saber tu opinión sobre los debates electorales y sobre las campañas electorales.
No hay debate a cinco, no hay debate a cuatro, no hay debate cara a cara, no hay debate a cuatro, sí hay debate a cinco. ¿Y tú? ¿Qué esperar de ese debate a cinco? Que será, como decimos, a cinco días de las generales. ¿Sirven estos debates para orientar tu voto, para cambiarlo? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Ahí dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz, hoy a cuenta de ese debate que ha confirmado hoy que sí habrá, que será cinco bandas, lo ha confirmado el PSOE, lo ha confirmado Pedro Sánchez, y te preguntamos por si esperas algo de él y si puede cambiar tu sentido de voto. 637-230000.
Menuda campaña, ¿eh? Les espera a nuestros colegas periodistas. A veces el ser periodista, Antonio, es una profesión de riesgo. Están también nuestros colegas que se juegan el pellejo para contarnos lo que pasa en lugares de conflicto, en regímenes donde la libertad de expresión y de información son una quimera. Pero también es verdad que a veces el riesgo lo desatamos los propios periodistas, y de eso va la historia que te vamos a contar a continuación.
Ponte en situación, Marta. Venga. Aparecen en escena la reportera de una televisión polaca y al lado una artista que está deseosa de contar, de vender su trabajo como escultora. De hecho, las dos aparecen en el estudio del artista rodeadas de todo tipo de artilugios, de bocetos, bueno, lo que hay en un estudio de este tipo. Y se disponen a contar a los televidentes polacos lo que se hace en un lugar tan exótico como este. Y desde el plató, claro, pues, para hacer el directo conectan con ahí. ¡Ay! Grita, sí. El sonido que escuchas es la escultura del artista por los suelos y una reportera pidiendo disculpas sin saber dónde meterse por haber tirado, sin darse cuenta, la obra de arte que tenía detrás de sí, encima de una estructura de madera. Ay, Dios mío.
Se ve a las dos ahí intentando recoger del suelo los pedazos que han quedado esparcidos. Menuda metedura de pata. Pero claro, es que los periodistas, pues como todo ser humano, no somos perfectos, Antonio. Y la mujer iba ahí con su conexión en directo andando hacia atrás la y pobre, se comió la escultura.
La pobre reportera no sabía dónde meterse.
La pobre escultora, pues también, para controlar un poco la ira. José Duro, está buenas tardes. Mira, te vamos a contar un descubrimiento que va a obligar a cambiar los libros de texto. Hasta ahora, cuando estudiabas la lista de miembros del género Homo que habitaron alguna vez en la Tierra, te referías a cinco especies: neandertales, denisovanos, hobbits de flores y los dos más conocidos como el Homo erectus y el Homo sapiens. Ahora hay que añadir uno más, sí. Se trata de un hallazgo que nos lleva hasta Filipinas.
En concreto, a la cueva de Callao, en Filipinas. Las excavaciones que se realizan desde hace más de 12 años han permitido desenterrar 13 huesos y también varias piezas de dientes. Los investigadores aseguran que pertenecen al nuevo miembro de nuestro género, un homínido que vivió hace más de 50.000 años en la isla de Luzón, que está también en Filipinas. De ahí que hayan bautizado esta nueva especie con el nombre de Homo luzonensis. ¿Qué características tiene? Pues era un más pequeño que su vecino, el hobbit de flores, y no se descarta que todavía trepara por los árboles. Lo demás es una mezcla que aún se está investigando, tiene elementos próximos a los humanos actuales como los dientes, pero las manos y los pies se parecen más a los Australopithecus, que ya sabes, Marta, que son esos homínidos que vivieron hace millones de años.
Así que cuando estudies de nuevo a nuestros antepasados, aunque estemos hablando de una especie que vivió hace pues entre 50.000 y 67.000 años, pues vas a tener que añadir este Homo luzonensis. Su origen seguirá siendo misterioso porque ha sido imposible extraer ADN de los restos. Aún así, este dato es importante. La isla de Luzón, en Filipinas, ha estado rodeada por mar desde hace 2.5 millones de años. Parece evidente que este nuevo Homo tuvo que cruzarlo. La incógnita es saber cómo lo hizo.
Igual nadar sabían, eso sí. Bueno, aunque trepaban por los árboles.
O llegaron de otra forma y luego evolucionaron.
Nada, ¿vale? Nos quedamos con la incógnita. De Filipinas viajamos a Noruega. Había un enigma importante también, sin resolver, que tenía en vilo a muchos noruegos. Y era la aparición de unas luces extrañas en el cielo. Un fenómeno que fue retratado por un fotógrafo que incluso hizo un vídeo y para el que no había explicación hasta hoy.
A veces en el cielo vemos luces de colores, siempre lo asociamos lógicamente pues a los fuegos artificiales, que son muy típicos en España, también en China, en la zona de Asia. Se lanzan a fin de año, en fiestas patronales, otro tipo de celebraciones, pero en Noruega no estaban de fiesta y al fotógrafo Michel Zeusner le sorprendió que en el horizonte había unas luces moradas, azules y rojas. Eran como una especie de medusas fósiles fosforescentes gigantes. Y este fotógrafo lo grabó, lo subió en vídeo en YouTube. Pues claro, imagínate las bromas, los memes en las redes sociales, que si se trata de un ataque alienígena, que si es un fenómeno extraterrestre. Nada de esto. La explicación, Antonio, ha llegado de la NASA.
Sí, nada de ataque alienígena. Se trata de un experimento de astrofísica de la NASA, en concreto se llama la iniciativa del Gran Reto COPS, y durante los próximos 2 años se van a repetir esas luces en el cielo. Son una especie de nubes de colores que van a servir para rastrear auroras boreales. ¿Cómo se produce el efecto? Pues mediante gases expulsados desde 2 cohetes de sondeo que son precisamente lanzados desde Noruega.
Pues nada, enigma resuelto en Noruega, pero vamos a por otro enigma que no se ha conseguido de momento resolver. Se llama este enigma Shen Wei y está en paradero desconocido, es un chino.
Sí, esta persona se le busca por todo Shanghái, en China, donde sin quererlo se ha convertido en un hombre ilustre, y es algo raro, teniendo en cuenta que Shen lleva 20 años viviendo en la calle y pasando desapercibido, inadvertido para la mayoría de personas que pasaban por delante de él.
Shen era funcionario, con 32 años, tenía una vida estable, convencional, terminó en la calle por culpa de una baja médica y cuando menos lo esperaba le llegó la fama por sus lecciones de filosofía y literatura clásica china, una notoriedad que él nunca buscó. Este es Shen, en una de sus exposiciones callejeras que los viandantes han ido grabando y subiendo a las redes sociales.
Bueno, se le busca desde hace días, había pasado inadvertido y ahora no se sabe nada de él.